Queridos oyentes, hoy 8 de octubre es un día muy feliz para mí porque saco un libro nuevo, sale mi nueva novela, El sueño de Troya, y quería aprovechar este espacio para contaros un poco sobre esta nueva aventura que llevo escribiendo casi 2 años y que ahora ya está disponible y que espero que cuando os hagáis con ella os guste mucho. Volvemos a la historia y además volvemos con un tema del que más o menos ya hablamos aquí en el podcast hace un par de meses, bueno, no, bastantes meses, que es el tema de la arqueología. Y la historia de la arqueología. El sueño de Troya es una novela en la que volveremos tiempo atrás a ese siglo XIX, donde la arqueología y el expolio artístico más o menos iban de la mano, en el que la arqueología es una ciencia incipiente todavía que llevan a cabo anticuarios y caballeros cultos de Europa que básicamente viajan al Oriente, a Medio Oriente, el Imperio Otomano, el Imperio Persa, también la India, los lugares de la antigua Grecia, también Italia, y se dedican básicamente a excavar y cuando encuentran un tesoro, cuando encuentran un mármol, una pieza artística de valor, lo que hacen es llevarla de vuelta a Europa, y ese es el motivo por el cual los museos de las grandes capitales europeas pues están llenos de esos tesoros de la antigua Grecia, de la antigua Roma, del antiguo Egipto, ¿no? Y esta novela, El sueño de Troya, se centra en la figura de uno de esos arqueólogos, en la figura de Henrik Schliemann. ¿Acaso uno de los más famosos arqueólogos de todos los tiempos, a pesar de que hoy en día cualquier arqueólogo que estudie los métodos de Henrik Schliemann vería que son unos métodos infames, ¿no? Pero bueno, acordes a la época. Henrik Schliemann descubrió, o creyó que descubrió, y esta es parte del misterio que se cuenta en la novela, la antigua ciudad de Troya, la mítica ciudad de Troya, la ciudad de la Ilíada, la ciudad donde los griegos habían entrado con el famoso artilugio del caballo de madera en el que se escondieron para poder entrar en la ciudad y luego abrir la puerta desde dentro. Esa historia escrita por, bueno, compuesta más bien por Homero, ¿no? Porque se componía de forma oral, ese Homero que no se sabe exactamente bien si es una persona, varias personas, pero que tenemos como piedra fundacional de la literatura occidental, pues esa leyenda que nos ha fascinado a todos, también fascinó a Henrik Schliemann en el siglo XIX, hasta el punto de que le llevó a buscar la ciudad de Troya. El misterio, dar con esas ruinas si verdaderamente existían. Vayamos poco a poco, porque en esta novela nos vamos a encontrar con las aventuras de estos personajes que van en busca del mito, volveremos a ese siglo XIX de anticuarios y ladrones de arte, pero también encontraremos un sentido más profundo, que es qué fue exactamente buscando Henrik Schliemann en las ruinas de Troya, qué buscaban el resto de personajes, qué representa Troya, ¿no? Pero antes de meternos en la faena de quién fue Henrik Schliemann y quiénes los que le acompañaban y que encontraréis en la novela como otros personajes, creo que lo más importante es que hablemos un poco del mito de la guerra de Troya, de la leyenda de Troya. Porque es un mito que está partido, no hay ningún solo texto que lo cuente entero, sino que debió de ser un evento, la guerra de Troya, que sin duda debió de existir de verdad, pero marcó de tal manera la literatura de aquel tiempo que tenemos muchos textos hablando de distintos episodios de la guerra de Troya a la vez, casi como, como un gran evento del que hablan todos, sin que haya un solo texto que narre la guerra de Troya de su principio a su fin. Muchos creen que ese es el caso de la Ilíada, pero no es cierto. Lo que cuenta la Ilíada, que es sí el libro más famoso del ciclo troyano, lo que cuenta en realidad son solo 50 días del noveno año de los 10 que duró la guerra. Es decir, que el resto de esa guerra de 10 años, tanto sus antecedentes como luego sus consecuencias, están narrados en otras obras, desde la Odisea también de Homero, a la Eneida de Virgilio muchísimos años después, a distintas obras épicas que se llamaban las obras del ciclo troyano, que aparecieron en la antigua Grecia casi como, como hoy diríamos las secuelas de una novela que funciona. Si había funcionado muy bien la Ilíada, por ponerlo en esos términos, la Ilíada era un texto fundacional de la antigua Grecia, pues en los siglos siguientes distintos autores empezaron a componer literalmente secuelas del ciclo troyano, tanto de lo que había sucedido después de la guerra de Troya o antes de la guerra de Troya o en otros momentos de la guerra de Troya. Es decir, es un tema que fascinó al mundo antiguo, aparte de que, bueno, pues constituyó esa piedra fundacional de nuestra literatura. La Ilíada ha sobrevivido, por supuesto, llega hasta nuestros días, pero muchas de esas obras del ciclo troyano se acaban perdiendo. Pero componen casi un canon literario. Para hablar del mito entero, vamos a tirar de fuentes de distintos textos, pero por contarlo en su cronología y desde el principio. la guerra de Troya en sí no comienza en Troya, sino que comienza arriba, en el Olimpo, en una boda entre distintas facciones de la dinastía divina, de la dinastía olímpica. Todo comienza en esas bodas de Tetis, la diosa marina, una nereida, con Peleo, un mortal, el rey de los mirmidones. ¿Por qué Tetis se casa con un mortal, con Peleo? Bien, la obligan a casarse con él porque hay una profecía por allí circulando que dice que el hijo de Tetis podrá ser más poderoso que Zeus, entonces en el rey de los dioses. Entonces, de esa manera, si la casan con un mortal y de alguna forma diluyen la sangre divina del hijo, pues será una forma de trucar al destino. Entonces, estas bodas de Tetis y el mortal Peleo, aunque sea un rey, se celebran con gran boato en el Olimpo. Todos los dioses son invitados, excepto un dios, bueno, una diosa, Eris, la diosa de la discordia. No la quieren cerca. Y entonces esta, en venganza, trata de sabotear la boda y de crear el caos. ¿Cómo lo hace? Coge una manzana dorada del jardín divino de las Hespérides, una manzana que, mordida, otorgaría la inmortalidad, y escribe en esa manzana, graba las siguientes letras, pone «Para la más bella», y deja caer la manzana en la mesa del banquete de los dioses, justo delante de los sitios de tres diosas muy celosas, la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, la diosa Hera, que es la reina de los dioses, y la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Las tres creen que esa manzana que dice para la más bella es para cada una de ellas. Y por supuesto se monta la disputa, se monta la discordia. Por orden de Zeus, para decidir cuál de las tres diosas se tiene que quedar con el regalo, se recurre a un mortal de corazón puro. Y resulta que este, el elegido, es el príncipe de Troya, París. Las tres diosas se aparecen ante él y le dicen, elige cuál de las tres es la más bella. Y para más o menos influir en su decisión, cada una le promete algo. Hera le promete que si es la elegida, le concederá el reino de Asia. Atenea, si es la elegida, le concederá toda la sabiduría del mundo. Y Afrodita, más astuta, le promete que si la elige a ella, le concederá la mano de la mujer más bella del mundo. Y París elige a Afrodita. Y Afrodita, efectivamente, le concede el amor de la mujer más bella del mundo, que no es otra que Helena, una hija de Zeus, y en ese momento reina de Esparta. Pero aquí es donde viene el conflicto. Helena ya está casada con el rey de Esparta, que es Menelao. Pero la diosa Afrodita ha dictado el destino, los corazones están flechados. París aparece en Esparta como príncipe de Troya para una embajada, y en el momento en el que ve a Helena, el flechazo se consuma, la rapta y se la lleva de vuelta a Troya. Menelao, ofendido, no tiene otra que acudir a su hermano Agamenón, que es el rey de Micenas, el rey más poderoso de todas las polis griegas, de todas las ciudades-estado, para formar una alianza para recuperar a Helena. Así es como se forma la Liga Aquea, de aqueos o griegos, esa gran alianza militar que viaja hasta Troya con la intención de o que Helena sea devuelta, o conquistar la ciudad y devolverla a la fuerza. Así empiezan esos 10 años de guerra de Troya, 10 años que los griegos pasan padeciendo todo tipo de penurias delante de las murallas inexpugnables de la ciudad de Troya. Troya estaba sita en Asia Menor, que en ese momento era parte de lo que se llamaba la Grecia Menor, pero eran distintas ciudades-estado, también estaban asentadas allí. En teoría, las murallas de Troya las habían construido los dioses, las había construido el dios del mar Poseidón y el dios del sol Apolo, entonces eran unas murallas inexpugnables, no había forma de derribarlas. La guerra continuó hasta que al más astuto de los contendientes griegos, de los reyes griegos, que era Odiseo o Ulises, se le ocurre el truco del caballo de madera, que es aparentar que los griegos han abandonado la lucha después de 10 años estériles y que como obsequio para favorecer una buena travesía de vuelta a casa han dejado un caballo de madera en honor al dios Poseidón, porque el caballo es el animal de Poseidón. Entonces dejan este inmenso caballo de madera para que los troyanos se piensen que es una ofrenda. En verdad hay 12 soldados griegos metidos dentro del caballo de madera. Y cuando los troyanos meten el caballo de madera dentro de la ciudad, por la noche, esos 10 soldados griegos, 12, perdón, descienden del caballo y abren las puertas desde dentro al resto del ejército que estaba escondido. Entran en Troya, saquean Troya, no iba a decir rescatan a Helena, pero más bien la raptan de vuelta, puesto que Helena estaba enamorada de París. Y acaban con la ciudad. La planchan, la saquean y la prenden fuego. Y ahí es donde Troya queda destruida. Como veis, la Ilíada cuando he dicho que se centra en 50 días del noveno año, en la Ilíada no se cuenta nada de la historia del caballo de Troya. La historia del caballo aparece en otros poemas, especialmente en la Odisea, que es la historia de Odiseo volviendo a Ítaca, a casa, a su reino después de la guerra de Troya, y en la Eneida. En la Ilíada nos centramos en un episodio que es el denominado la cólera de Aquiles. Aquiles es el héroe más importante que hay del lado de los griegos. Es el hijo de Tetis y de Peleo, un semi-inmortal. Aquiles, en lo que se narra en la Ilíada, se acaba enfadando con Agamenón, con el rey de Micenas, porque Agamenón le roba una concubina. Y entonces Aquiles se retira del combate. Sin él, los griegos empiezan a perder batallas. Entonces, el amante de Aquiles, Patroclo, se disfraza con su armadura para ir a la guerra en vez de Aquiles, y que así los griegos estén moralizados. Y Héctor, el príncipe de Troya, creyendo que Patroclo es Aquiles, porque lo ve con su armadura, lo mata esperando que matando a Aquiles las tropas griegas se desintegren. Cuando a Aquiles le llega el cadáver de Patroclo, eso desata su cólera, y entonces reta a Héctor a un combate. Mata a Héctor y deja su cadáver pudriéndose al sol. Y entonces es cuando el rey de Troya, Príamo, abre las puertas de la ciudad, escondido, vamos, disfrazado, va a ver a Aquiles y le ruega por favor que le devuelva el cuerpo de su hijo. Aquiles en un principio se niega, pero finalmente acepta. Devuelve el cuerpo de Héctor a su padre, se celebran funerales por Héctor y ahí se acaba la Ilíada. Es decir, no cuenta nada del caballo. Pero eso no es tan importante. ¿Por qué es un poema fundamental para nuestra historia, para la que estamos contando aquí? No solo porque sea el poema fundamental de la literatura occidental, que os animo a que leáis, por cierto, porque uno pensaría que leer la Ilíada es complicado, pero verdaderamente tiene un lenguaje muy simple. Tiene un lenguaje casi cantado, porque la Ilíada se transmitía de forma oral en aquel tiempo. Y además habla de unos temas que es que luego son los que se reproducen en todas las obras de la literatura. Desde la lucha contra el destino, el amor, el dejarse llevar por los sentimientos, como puede ser la cólera de Aquiles. Pero aparte de todo eso, de que sea un poema fundamental de nuestra literatura, es importante para lo que tratamos hoy, porque nuestro personaje, Henrik Schliemann, era un hombre obsesionado con la Ilíada, hasta el punto de que la tomó no por una ficción de Homero, sino por una historia real, por algo que verdaderamente contaba lo que había sucedido. Y confiaba que siguiendo el camino que indicaba la Ilíada, ahora veremos cuál es ese camino, se podrían encontrar las ruinas de Troya. Es decir, creía que la Ilíada describía una situación real, describía una ciudad real, una ubicación real y unos personajes que habían sido reales. Este Schliemann, nos metemos ahora con él. Porque tiene una historia excéntrica, una historia novelesca, que es la que me ha llevado a escribir El sueño de Troya. Schliemann nace en un pequeño pueblo de Alemania en 1822. Nace en una familia pobre, su padre es un pastor protestante, viudo, alcoholizado, sin dinero, que va a tener que acabar dando a Henrik Schliemann en adopción a unos parientes lejanos para que se ocupen de él. Aquí hay una leyenda sobre el padre de Schliemann, una leyenda seguramente apócrifa y seguramente ideada por el propio Schliemann para crear un poco de mito en torno a su persona. Él dice que la última Navidad que pasa con su padre, cuando tiene 8 años, su padre le regala un libro de historia universal que tiene muchos dibujos y alguna litografía. Y entonces él, pasando las páginas, se queda enamorado de una litografía en la que se ve el asedio de la ciudad de Troya. Y entonces le pregunta a su padre: papá, ¿esta ciudad existió de verdad? Y el padre le contesta: pues debió de existir de verdad, le contesta inseguro, pero hace ya muchos años que habrá sido destruida. Y entonces como que aquello prendió la chispa en la imaginación del pequeño Henrik, que desde entonces dijo que él iba un día a encontrar las ruinas de esa ciudad. Bueno, pues ya digo que esto es leyenda apócrifa, pero el propio Schliemann se encargó luego de difundirla y se ha quedado como el motivo por el que Schliemann fue buscando Troya. La cosa es que Schliemann, que verdaderamente era un chico muy inteligente, tenía una grandísima habilidad para aprender idiomas y llegó a aprender 12 idiomas a lo largo de su vida. Podía aprender idiomas en 6 semanas, el método Schliemann todavía se estudia para el aprendizaje de idiomas. Pero Schliemann, claro, era pobre y los parientes con los que se fue a vivir eran todavía más pobres. Y no fue al colegio, ni por supuesto fue a la universidad. Se tuvo que empezar a ganar la vida desde muy pequeño, trabajando en empresas de importación como aprendiz. Pero la cosa es que como dominaba tan bien los idiomas, pronto se hizo imprescindible en esas empresas de importación, porque hablaba el ruso, además del alemán, hablaba el holandés, hablaba el inglés, hablaba el francés, el español, el italiano, y entonces en una empresa de importación aquello era muy valioso. De modo que Schliemann fue ascendiendo en aquella empresa de importación hasta que finalmente le acabó comprando su parte a sus socios, se hizo con la empresa y se convirtió en un hombre muy rico a la edad de 30 años. Viajó a los Estados Unidos, donde todavía se hizo más rico con la fiebre del oro, en los años 1848-49. Luego viajó a Venezuela, donde estableció un imperio de cafetales. Luego volvió a Rusia, donde ya finalmente se estableció con el comercio de índigo. Es decir, se hizo un empresario muy exitoso, ganó muchísimo dinero. Y en Rusia, gracias a la gran fortuna que había amasado, se pudo casar con una joven de, bueno, una joven de su edad, de 30 años o 35 años, de buena familia, Ekaterina Lishin, que era una hija de buena sociedad en San Petersburgo. Ahí con ella tiene hijos y vive en Rusia durante muchísimos años. En esos momentos en los que su vida ya se empieza a estabilizar, es cuando vuelve a esa idea de la Ilíada, el griego antiguo, la guerra de Troya, empieza a estudiar el griego antiguo, empieza a estudiar la Ilíada con muchísimo detenimiento y además encuentra a un buen amigo, un buen profesor más bien, que es un sacerdote ortodoxo griego que resulta que está en San Petersburgo a la vez que él, se llama Theócletos Vimpos, con el que comparte esa gran afición de buscar, fantasear sobre la veracidad de la guerra de Troya. Y además Theócletos Vimpos le enseña el griego, el moderno y el antiguo. Hay unos versos en la Ilíada, y por eso hemos hablado antes de la Ilíada, que son los que obsesionan a Schliemann, y son los siguientes. Es el verso 143 a 146 del canto 23. Dice así, está Aquiles persiguiendo a Héctor en esa pelea que tienen y que acabará con la muerte de Héctor. Y los versos dicen, así volaba Aquiles en su furia derecho a él, mientras Héctor huía bajo los muros troyanos, y pasando por la atalaya y la higuera silvestre batida por el viento, se fueron cada vez más lejos por un camino de carros hasta llegar a dos manantiales de hermoso fluir, donde brotaban las fuentes del voraginoso Escamandro. Schliemann vio esto como la descripción de la geografía de Troya. Pensaba que el perímetro de Troya, igual que lo había recorrido Aquiles persiguiendo a Héctor, se tendría que poder descubrir si se corría a su alrededor durante un día. Buscaba una higuera, buscaba esos dos manantiales cercanos al río Escamandro. Es decir, pensaba que aquí estaba perfectamente descrito la ubicación. Y creía que siguiendo estas pautas, dentro de un territorio delimitado en esa zona de los Dardanelos donde se creía que estaba Troya, la podría encontrar. Este es el nivel de locura o de obsesión que llevó Schliemann, ¿no? Durante mucho tiempo había habido otros arqueólogos buscando Troya con una serie de parámetros mucho más científicos de los que Schliemann creía. Es que Schliemann estaba siguiendo la leyenda, el texto novelesco de la Ilíada. Y siguiéndolo, de hecho, en 1868 se divorció de su mujer, abandonó sus negocios, abandonó a sus hijos y partió a Grecia decidido a iniciar la expedición arqueológica. En Grecia, su amigo Vimpos, además, le consigue una segunda mujer. Es la propia sobrina de Vimpos. Se llama Sofía Engastrómenos, que entonces tenía 17 años, 30 años menos que Schliemann. Y Schliemann se casa con ella. ¿Cuál es el motivo de ese flechazo? Aparte de que Sofía era muy rica y a Schliemann también le interesaba esa buena conexión con la sociedad ateniense, pues el flechazo está en que Sofía, como Schliemann, está enamorada de los poemas homéricos, enamorada de la Ilíada y también tiene en su interior esa idea de ir en busca de las ruinas de la ciudad de Troya, de la Ilíada. Y con ella empieza a trazar un plan de expedición hacia el lugar donde se creía que podía estar Troya, que como os he dicho es esa zona denominada la Tróade, también conocida como Dardania, es al lado del estrecho de los Dardanelos, esos estrechos que separan Turquía de Grecia. Todo viene por el mito del fundador de la ciudad, que se llamaba Dárdano, que veis está todo relacionado. Dárdano cruzó esos estrechos a los que dio nombre y fundó la ciudad de Troya en una localidad cercana. En aquel momento, aquello es propiedad del Imperio Otomano. Este es el problema. Si recordáis aquel episodio en el que hablamos de Lord Elgin y de los mármoles robados del Partenón, recordaréis que los turcos cada vez estaban más concienciados de que los europeos estaban viajando a sus territorios y robándoles el arte antiguo. Los europeos estaban en Grecia, en Oriente Medio, en Egipto, sobornaban a los funcionarios otomanos de aquellas zonas y sacaban las momias, los mármoles, el oro que encontraran, ¿no? En esa época, en 1870, los ingleses siguen excavando en Egipto, pero también están excavando en la isla de Rodas, en Grecia, en Halicarnaso, en la costa de Turquía, donde acaban de descubrir el famoso mausoleo y se han llevado los mármoles que están en el British Museum. Los alemanes están empezando a excavar en la ciudad de Pérgamo, también en la costa de Turquía. Es decir, los otomanos están bastante preocupados y están extremando las precauciones porque les están robando el patrimonio. Entonces no es fácil excavar, no es tan fácil como cuando Lord Elgin a principios del siglo XIX cogió y se llevó los mármoles. Ahora los Schliemann se tienen que andar con bastante más ojo para que los otomanos no les lleven a juicio o simplemente no los encarcelen. Y aquí Schliemann es donde tiene una suerte que parece regida por los dioses. Y os cuento brevemente la historia porque la veréis reflejada al principio del sueño de Troya. Schliemann cree que, siguiendo las delimitaciones de lo que se escribe en la Ilíada, de los versos de la Ilíada, la ubicación de Troya tiene que estar en una colina concreta, que es la colina de Pinarbasi, justo al lado de los Dardanelos o en esa zona. Y ahí es donde viaja. Todo parece coincidir más o menos con lo que él cree que está descrito en la Ilíada. Ve una higuera y dice, pues esto debe ser aquí. Trata de recorrer el perímetro de la colina andando, corriendo y en lo que él calcula sería un viaje a caballo, según lo pudieron hacer los héroes de la Ilíada, le encaja. Encuentra las fuentes del Escamandro, le encaja y empieza a excavar con un equipo de mineros. Fracaso absoluto. No encuentra nada, la colina de Pinarbasi está hueca, solo encuentra unas ruinas viejas de una especie de granero que para nada apuntan a que allí haya habido una gran ciudad como la que él imaginaba debió haber sido Troya, y entonces pues en este fracaso pues decide volver a Dardanelos y luego ya volver a Atenas pues rumiando su desdicha, ¿no? Con el rabo entre las piernas. Pero cuando llega a Dardanelos, a la ciudad de Dardanelos, decidido a coger el barco que lo devuelva a Grecia, pierde el barco y no tiene otra que ir a buscar a el cónsul americano, porque él tenía nacionalidad estadounidense, para que le ayude a encontrar un pasaje de vuelta. Y ese cónsul estadounidense es una persona muy importante en esta historia, de la que ninguno de vosotros ha puesto, ni siquiera los que conozcáis la historia de Schliemann, habréis oído hablar. Se llamaba Frank Calvert. Cónsul estadounidense, pero él en realidad era británico. Esto es todo un lío, pero en el siglo XIX muchas veces, cuando había ciudadanos perdidos por el Oriente, por zonas donde los europeos no tenían tanto influencia, pues a veces adoptaban oficinas consulares de países amigos del suyo. Como es el caso de Calvert, británico que coge las oficinas consulares de los Estados Unidos. A Calvert no le interesa lo más mínimo la diplomacia, de hecho es un cónsul bastante pobre, es cónsul sustituto de su hermano, o sea, no le interesaba, porque a Calvert lo que le interesa de verdad es la arqueología. Y Calvert llevaba 28 años afincado en la Troade buscando la ciudad de Troya. Y de hecho le dice a Schliemann, has estado excavando en la colina de Pinarbasi, ese no es el sitio, yo ya probé a excavar ahí. Troya se encuentra, Calvert cree que Troya se encuentra en otro lugar, otra colina, la colina de Hisarlik, que los turcos denominaban Colina del Castillo, porque sabían que había unas ruinas allí dentro. Schliemann le pregunta, ¿y dónde está esta colina de Hisarlik? Y Calvert le dice, esta colina de Hisarlik está en mi finca, está en mi propiedad. Ambos se alían para ir en su búsqueda. No revelaré cómo acaba la cosa porque entonces no os compraríais la novela, pero esa es la historia que se cuenta en El sueño de Troya. Y no quiero desvelar cómo acaba porque lo veréis en la novela, pero lo cierto es que Schliemann, Calvert, Sofía, el resto de personajes acuden a la colina de Hisarlik buscando las ruinas de Troya, sí, pero también van buscando algo más que la ciudad, que es lo que la ciudad representa. Es el origen del mito. Es la búsqueda de un santo grial que nos aporte significado. Es por eso que Schliemann inventa esa historia de su padre cuando era pequeño, como para conectar su infancia con su vida adulta, su objetivo de encontrar la ciudad. Calvert lleva 28 años buscándola. Sofía está viendo en esa expedición una nueva forma de aventura. Por eso se ha casado con un hombre 30 años mayor, simplemente con la promesa de que la lleve a descubrir la ciudad. Es más, Troya representa para ellos algo más que simplemente una ruina arqueológica. Es casi una Troya vital, ¿no? Y creo que descubriréis cuando leáis la novela que la búsqueda de Troya no es otra cosa que la búsqueda de nuestras propias ruinas, de nuestro propio significado en la vida. Ese es un poco el sentido con el que yo escribí la novela y creo que es el sentido que le encontraréis cuando la leáis. ¿Encuentran Calvert, Schliemann y Sofía la ciudad de Troya? ¿Prueban que la Ilíada verdaderamente existió? Bueno, pues os dejo, queridos oyentes, queridos lectores, que lo descubráis en El sueño de Troya. En 2 semanas os veré con un tema nuevo.